Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos iniciando Conversando con el Especialista y hoy estaremos abordando el tema cómo disciplinar a nuestros hijos sin violencia. Siempre hemos sabido que la violencia en cualquiera de sus formas nunca es buena. Hace años la recomendación que todo el mundo te daba, ¿no? Si tu hijo estaba rebelde, era castígale con el maltrato físico, un maltrato disfrazado de corrección. Los padres de las generaciones pasadas intentaron disciplinar a sus hijos con la temida sandalia, con el ágil cinturón que dejaba marcas. Hoy muchos expertos afirman que eso no está bien. Pero el tema es más complicado de lo que parece, porque muchos papitos y mamitas se preguntarán, entonces, si mi hijo hace algo malo, ¿no?, y quiero disciplinarlo por su bien, ¿qué debo hacer? ¿Cómo enseñarle a ser una persona responsable y educada? ¿Cómo corregirlo positivamente cuando haga algo que merece un castigo? Para eso, querido amigo, hoy te daremos algunos consejos prácticos para disciplinar a nuestros hijos de forma positiva. Y queremos dar la bienvenida a nuestra querida psicóloga Mindy Herrera, que está con nosotros conectados a través de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenida.
¿Qué tal? Un gusto total también de poder estar acá, poder estar en esta comunidad tan hermosa y poder generar un contenido que yo deseo de verdad puedas bendecir a cada familia, a cada hogar. Así que un gusto poder estar con ustedes.
Para nosotros también es un privilegio poder tenerla aquí en nuestra programación y queremos iniciar con la entrevista, sabiendo en su opinión profesional de la disciplina, ¿no? ¿Qué es lo que se debe usar muchas veces en los hogares? Ellos no saben qué hacer y qué significa la disciplina con maltrato físico que se usaba antes y ahora. ¿Qué es lo recomendable?
Claro, cuando nosotros hablamos de esta disciplina, estamos hablando de una disciplina tradicional, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos escuchado mensajes, vivencias que de alguna manera se convirtieron en una experiencia en nuestra infancia, en nuestros hogares, que fueron formando escenarios en algunos casos o gran parte, ¿verdad? Porque cada una de las generaciones nadie ha estado exento, ¿verdad?, de estas dinámicas de violencia o malos tratos que se dan y que hoy precisamente quizá algunos adultos dicen, pero es que esto me ayudó a formarme, esto me ayudó a ser fuerte, a valiente y sobre todo a ser quien yo soy hoy, ¿verdad? Y por supuesto, claro que fue una influencia de que hoy puede determinar hasta cierto punto quién tú eres, ¿verdad? Pero es una vivencia donde se han formado esquemas de funcionamiento que acaban generando un impacto en nuestra forma de ver nuestro mundo y no digamos así nuestras relaciones interpersonales o nuestros vínculos afectivos. ¿Y cuál es el resultado de esto, de esta disciplina tradicional con maltrato físico, emocional o verbal también, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a conocer que definitivamente no es una disciplina objetiva. Y quiero citar algún ejemplo que de pronto podríamos decir, ah, bueno, es como la violencia más invisible, que es la violencia emocional, que también es un flagelo, ¿verdad? Y voy a citar el ejemplo de cuando somos pequeñitos o somos peladitos, ¿verdad? Y nos dicen, oye, no llores, ya no llores, ¿verdad? Uh-huh. Y detrás de ese mensaje, ¿sabes qué hay? Hoy en día adultos que no saben expresar sus emociones, que no se permiten ni siquiera llorar o no, en el peor de los casos, no identifican qué es lo que sienten. Y si sigo con el mismo ejemplo de no llores, ahí viene como la segunda parte. Si sigues llorando, me voy a ir. ¡Wow! Abandono. Detrás de ese mensaje, hoy hay adultos que no saben comunicar, que pueden tener relaciones emocionalmente dependientes, insanas, porque no saben expresarse y porque si se expresan, sienten que se pueden quedar solos. Y si sigo con el mismo ejemplo que ya te mencioné, ¿verdad? Y viene la madre o el padre, bueno, si sigues llorando, de verdad me vas a enojar, de verdad te voy a dar motivos para llorar. Adultos que hoy no saben manejar la culpa, que se sienten responsables, ¿verdad? Y esto puede llegar a un grado de patología emocional. que esta crianza a través de las agresiones físicas, esta crianza a través de, como tú ya lo mencionaste, del chancletazo, agrediendo con las manos o con cualquier otro objeto, tiene un impacto directo en el desarrollo del comportamiento de los niños y las niñas, ¿verdad? Que han estado expuestos a estos castigos corporales, regularmente se evidencia un declive en su desarrollo, especialmente del cerebro, ¿verdad? Que va a repercutirse no solo su desarrollo físico, cognitivo, emocional, ¿verdad? Sino que se va a traducir, ¿verdad? A deterioro de autoestima, deterioro del rendimiento académico, son niños más hostiles, agresivos, menos independientes y sobre todo que pueden caer en abuso de sustancias que pueden ser nocivas a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué es esta crianza tradicional a través del maltrato físico? Nada objetiva para que la podamos utilizar.
Qué increíble todo lo que estamos nosotros aquí aprendiendo acerca de esta enseñanza tradicional. Y mientras usted hablaba, querida psicóloga, me imaginaba, ¿no?, cómo es que hay veces que llega nuestro hijo, ¿no?, del colegio y dice, ah, pero ¿por qué no te consigues defender? ¿Por qué no eres, ¿no?, una persona que enfrente cada vez que te fastidian? Pero en todo lo que usted habló, psicóloga, me imagino que también el bullying viene desde casa. Y con esto quisiera hacer esta pregunta, ¿cómo puede influir en el carácter de los niños y los adolescentes el tipo de corrección con golpes, con gritos?
Ay, ay, ay. La violencia en todas sus modalidades definitivamente es un flagelo, que sí o sí definitivamente va a tener un impacto en la vida de los niños, en la vida de los adolescentes y que se va a ver reflejado en cada una de las etapas y no digamos así ya cuando llegas a la vida adulta, que es lo que ya mencionamos a través de ejemplos. ¿Y cómo afecta el carácter, el desenvolvimiento? Y yo quiero decir, en este caso, la personalidad que se está construyendo, ¿verdad? Porque el ser humano empieza en esas etapas a interiorizar esquemas o patrones de funcionamiento. Entonces, ¿cómo se ve reflejado? Posiblemente, ¿verdad? Dependiendo del tipo, dinámica, la duración, el impacto, el trauma que se pueda generar también, porque a pesar de que tú veas, ay no, pero es que yo quiero forjar niños que sean firmes, seguros, que no se dejen, no, o sea, con ese autoritarismo, con esa falta de control emocional de un adulto, porque este tipo de crianza es un adulto no regulado, es un adulto que está reproduciendo patrones que ha adquirido definitivamente a través de sus generaciones, pero se va a ver reflejado en los niños introvertidos, permisivos, sumisos, dependientes, sin capacidad de poder resolver conflictos, o también, ¿verdad?, en el lado contrario, niños agresivos, dominantes, violentos, con apegos poco saludables que se va a ver marcado en la adolescencia, pueden llegar a desarrollar trastornos mentales o de personalidad. Claro que sí, vemos hoy niños que de pronto se comen las uñas, que tienen ciertas regresiones porque manejan ansiedad. De pronto también se puede desarrollar, déjame decirte que con este tipo de crianza autoritaria, este tipo de corrección a través de golpes y gritos, puede formar, digamos, por así decirlo, un trastorno obsesivo compulsivo, antisocial, narcisista, con inclusive estructuras psicópatas. O sea, es exponerse, es marcar un camino para que se abra varias vías donde el joven, el niño o el adolescente lo que busque son vías de escape. Y muchas veces también lo puede hacer a través de conductas de riesgo con el tema de alcohol, drogas o adicciones sexuales. Entonces, cada una de estas situaciones que se van presentando van flagelando la vida, van marcando el carácter, la personalidad y sobre todo un patrón que se va a reproducir de muchas maneras.
Querida psicóloga, y para no poder repetir ese patrón que usted habla, estos patrones disfuncionales, ¿será que se puede reparar? Y con eso queremos hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Queremos ahora saber, ya que hemos hablado acerca de las consecuencias y las disciplinas tradicionales, ¿cómo podemos entonces ejercer la disciplina positiva? ¿Podría explicarnos un poquito en qué consiste y cuáles son los beneficios que podría aportar al bienestar del hogar?
Por supuesto, mira, hablando de una disciplina positiva, yo quiero hablar de una crianza específicamente de una crianza respetuosa, más bien, ¿verdad? Que tiene su base en cierta teoría del apego saludable, pero se define más que todo como un estilo de vida que se fundamenta. Escúchame bien, yo espero que lo que nos están escuchando también puedan ir tomando nota, ¿verdad? E ir botando esos esquemas que lamentablemente hemos reproducido porque son estructuras en nuestros pensamientos, son patrones que se van a ir volcando cíclicamente. Entonces, a lo contrario, ¿verdad? De una disciplina tradicional de golpes, encontramos esta crianza respetuosa que se fundamenta en principios como, escucha, el amor incondicional, la empatía, la igualdad, el respeto básicamente por nuestros hijos, por los hijos, y es marcarle el camino a través de esta crianza que se basa en entender al niño y sus necesidades. Hay algunas personas que pueden señalar el tipo de crianza porque tienen desconocimiento de la misma, que dicen, no, es que para que el niño me mande, no, es que yo tengo que poner un brazo firme. Y es que esta crianza es básicamente darle voz al niño a través de entender sus necesidades en lugar de ignorar. En lugar de ignorar, porque detrás de ya no llores, yo estoy ignorando sus necesidades emocionales. Yo le estoy diciendo al niño, ¿sabes qué? No me importa lo que está sintiendo. Y entonces eso se va a traducir en el comportamiento, ¿verdad? Conflictos. Pero a través de esto es darle voz, es permitirle que desarrolle autonomía, que sean niños seguros al momento de tener que resolver un problema o un conflicto, que puedan tener tolerancia a la frustración. Hoy vemos niños que de pronto hacen rápidamente pataletas, rabietas, que ejemplo con lo de los bloques, no pueden colocar algo, se frustran. Claro que hay una etapa en que se pueden frustrar con facilidad, pero si nosotros vamos guiando este camino, le vamos permitiendo atender sus necesidades emocionales, dándole voz, esto permite y abre el abanico de oportunidades para que sean adultos más seguros, que sepan tomar decisiones. ¿Por qué llegamos a la vida adulta y no sabemos ni siquiera lo que sentimos? A veces estamos tan desbordados por situaciones, conflictos, que decimos, es que no sé qué me pasa. Un adulto que llega a pensar que no sé qué me pasa es porque no gestionó, no le ayudaron a identificar, a resolver sus necesidades emocionales. Entonces acá, a través de este camino, del ejercicio de una crianza positiva, como tú lo mencionas, que yo llamo más bien crianza respetuosa, le podemos enseñar a los niños a ser seguros, a resolver sus problemas, como ya te mencionaba, con mayor facilidad, dándole herramientas que puedan tener confianza. Entonces este tipo de crianza permite inclusive que pueda haber un sentido de valía más saludable, ¿verdad? Es decir, la autoestima. Y no solo es un modelo de cuidar o educar a los niños, básicamente es una forma de vivir, es enseñarlos a relacionarse con las demás personas con el mismo respeto que los podemos estar criando, ¿verdad? El respeto, la humildad, la creatividad, pero sobre todo enseñarlos a ser felices. Entonces, este tipo de crianza respetuosa está basada en principios, ¿verdad? El que fundamenta definitivamente es el amor, la igualdad, el respeto, la empatía. Yo sé, okay, yo sé que los que nos están escuchando puedan decir, oye, pero es que fácil escucharlo, qué bonito se escucha, definitivamente, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo hacerlo, verdad? En este caso, yo sé que cuesta pasar de la teoría a la práctica, no es fácil, pero sobre todo porque la mayoría, sabes que querida, la mayoría de nosotros somos generaciones del porque yo te lo digo y ya.
Exacto. ¿No?
Ya me lo haces, ya aquí yo soy la autoridad. Entonces, tenemos esos patrones que si nosotros como adultos, escúchame bien, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, no solo estamos repitiendo, estamos marcando el camino de nuestras generaciones a hacer lo mismo. Entonces, necesitamos este tipo de crianza donde sean padres respetuosos, donde sepan acompañar, donde enseñan a los niños a darle voz, a darle poder a su voz. Hay muchos que piensan, ay no, es que son padres permisivos sin autoridad, ay no, qué flojera. No, son padres que saben poner límites razonables, no punitivos, normas con realmente sentido, viables según, obviamente, el momento madurativo de los niños, la etapa en la que se encuentran, ¿verdad? Por lo contrario, ¿verdad? De lo que se piensa que son padres permisivos, son padres que, mira, saben acompañar, saben colocar límites, saben ayudar al niño a regularse emocionalmente. Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto donde hay una rabieta con el niño? El primero que se me desregula es el padre. Y entonces yo no le puedo decir al niño, hey, cálmate, cuando se lo estoy diciendo con un tono de voz elevado y donde el mismo adulto ni siquiera se ha regulado emocionalmente. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que este tipo de crianza tiene muchos beneficios y se basa básicamente en principios, amor, respeto, empatía, como ya lo mencioné. Y quiero mencionarte algunos de los beneficios basados en estos principios claves de esta crianza respetuosa, que básicamente es darle herramientas cognitivas y emocionales a tus niños. ¿Para qué? Para que aprendan a desenvolverse en un mundo con confianza, con seguridad, con empatía, con comprensión. Entonces, ¿cuáles son los beneficios a través de esta crianza respetuosa? Mejora la gestión emocional. O sea, le ayudas al niño a identificar qué siente, cómo manejarlo, ¿verdad? Y cómo regular esa emoción que está sintiendo a través de lo que puede experimentar en su mundo. Fortalece su sentido de valía, su autoestima. ¿Por qué tenemos muchas patologías en clínica hoy en día? O sea, el pilar es cómo se ve el niño, cómo se ve el joven, cómo se ve un adulto. Detrás de una dinámica en consulta, ejemplo, un adulto que no se sabe llevar por su pareja, que no puede poner límites porque es un adulto dependiente, o sea, hay una autoestima fragmentada que no se validó, inclusive si fue un niño no deseado. Y a eso le agregamos que lamentablemente cuando hay, porque mira, nosotros podemos ejercer violencia desde la concepción. Cuando unos padres que no están preparados de pronto para ser padres, que yo sé que nadie lo está, pero que de pronto no planificaron, eso les cae como un balde de agua y empiezan a violentar inclusive a los niños, a los bebés desde el vientre, al no ser deseados. Y entonces eso se va a traducir en, obviamente, violencia, inseguridad, dependencia. Entonces, al utilizar este tipo de crianza respetuosa, basada en el amor, en la empatía, donde yo guío a mi hijo, ¿verdad? Le enseño inclusive a mejorar sus procesos de socialización. Le enseño a ser un niño feliz, un niño seguro, un niño que va a tener facilidad de resolver conflictos, que no va a ser dependiente emocionalmente y sobre todo que va a desarrollar un amor incondicional y saludable. Estos son los beneficios de la crianza respetuosa.
¡Qué increíble! Cada uno de los consejos. Yo tengo certeza que papito y mamita han estado escuchando estas herramientas cognitivas y emocionales para que ustedes puedan aplicar cada día, porque cada día sabemos que es un desafío, un momento nuevo para poder nosotros calmarnos. Qué importante lo que señalaba nuestra querida psicóloga Mindy, hablando que primero ese cálmate debe comenzar en el papá y en la mamá. Tenemos aquí algunas preguntas que llegan a través de nuestro número de WhatsApp, +55 12 98 15 129. Nuestra querida Ruth de Bolivia dice, yo no sé cómo castigar porque yo me pongo muy nerviosa y lo único que hago es que lo mando al rincón a que reflexione y mire hacia la pared. Yo no sé si eso es adecuado, qué debo hacer en ese momento porque me gana la ira, me gana la cólera, pero no quiero decirle nada, pero lo mando ahí al rincón.
Claro. Bueno, vamos a dar entonces, vamos a responder esta pregunta y vamos a ir dando entonces consejos prácticos
claro
que ayuden
sí.
a nuestros papitos, ¿no? A cómo corregir, porque qué bonito se escucha, ¿no? Crianza respetuosa. Ahora vienen, como diríamos acá en mi país, ahora vienen los otros 100 pesos. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? ¿De qué manera? Ok, esto es aprendizaje total, querida familia, queridos papitos, de verdad. Respondiendo a la pregunta, para aplicar esta crianza respetuosa, primero debemos de redescubrir nuestra propia historia, o sea, todos venimos cargando heridas emocionales, definitivamente, situaciones que nos han volcado en estos mismos patrones de comportamiento. Entonces, hay una frase que me gusta mencionar y es entender es aliviar. ¿Por qué? Porque si tú entiendes tu mundo, tu mismo mundo emocional, vas a empezar a trabajar en lo que necesitas trabajar. Y tú decías, bueno, será bueno mandarlo al rinconcito ahí, que mire mi hijo cómo le hace, ¿no? Pero entonces, ok, y mientras tanto, de pronto previo, quizá le grité, quizá ahora la mamá dice, bueno, ya me controlo, ¿verdad? Que lo más importante es redescubrir tu historia, cómo tú te activas, qué te detona. Porque detrás de ese llanto, tal vez estás escuchando la misma voz que te hizo eco todo el tiempo de no llores, cállate, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Botar cualquier patrón que tú entiendas que no es saludable o que no beneficia la guía de una crianza respetuosa. Haz esa lista de patrones que se están repitiendo, que de pronto tú estás faltando el respeto a tus niños. Entonces, hay que establecer, mira, vínculos a temprana edad. Y no solo estoy hablando de ese apego inmediato, donde el bebé nace y se coloca ahí en el pecho de la mamá, porque uf, eso es fundamental, definitivamente, es un contacto, pero el afecto es un oxígeno de la vida psicológica. Entonces los vínculos, la confianza, el contacto con tus hijos va a ser muy importante. Entonces si yo lo mando a ese rincón y no le enseño ni siquiera a regularse, claro que de pronto puedo utilizarlo a medida que yo ya le enseñé cómo regularse al niño, pero realmente no es algo que yo lo recomiendo, porque yo lo que tengo que hacer, como ya te mencioné, en esta crianza respetuosa es aprender a acompañar. ¿Qué puede resolver el niño pegado a la pared? Dice, o sea, si mientras tanto está sintiendo ira, está sintiendo que se puede convertir en un resentimiento, si mamá de pronto papá vino y le gritó y le puso etiquetas y tanta cosa, y esperamos que el niño se regule. Entonces, principalmente, entonces, como mencionábamos, el adulto debe regularse. Entonces acá algunos consejos prácticos también que tiene este tipo de disciplina con amor, de crianza respetuosa, literalmente es empezar a colocar límites saludables. O sea, antes de llegar a mandarle ese rincón, yo le tengo que enseñar, le tengo que anticipar algunas cosas. Por ejemplo, a veces vienen los padres y salieron de compras, salieron a la iglesia y el niño de pronto hizo ejemplo, una travesura, y vienen y llegan a darle de golpes, ¿no? Llega a, no, pero es que te portaste mal, y no, es que hiciste, no, pero si ni siquiera le enseñé de alguna manera que cómo deseábamos o cómo debíamos estar en determinado ambiente. Entonces, debemos de empatizar, porque el niño está aprendiendo a conocer sus emociones, el niño está aprendiendo a regular sus emociones. Entonces, debemos de hacerlo entendiéndolo, acompañándolo, claro, colocando límites, reglas claras, sencillas, consensuadas también, ¿verdad? Porque yo le debo de incluir a mi hijo, a mi niño, a saber cuáles pueden ser de pronto los resultados de ciertas acciones que yo puedo tener. Y sobre todo, papito, mamita, mantén la calma, no te dejes llevar por los nervios, como mencionaba esta escucha, ¿no? O sea, me ganan los nervios, el estrés, obviamente, porque el cortisol se tira para arriba, ¿no? O sea, en nosotros cuando estamos en esos momentos de ofuscados, irritables, entonces yo debo como adulto mantener la calma. Si yo quiero que un niño tenga calma, yo debo de aprender a mantener la calma, ¿no? Entonces, cuando haga algo mal, explícale el hecho, enséñale de qué manera hacerlo de manera correcta, o reflexionen juntos sobre el comportamiento, pero eso sí, con el ejemplo. Y sobre todo, dale alternativas. Y con esto quiero citar un ejemplo. De pronto, pues, también va a ser muy importante felicitar el esfuerzo que el niño está haciendo, elogiar sus cualidades, porque qué bonito es decirle lo que hizo mal, no, lo que se está equivocando, pero ¿dónde está ese refuerzo positivo donde le enseñamos a validarse, a validar su autoestima? Entonces, con esto de buscar alternativas, yo quiero dar un ejemplo para papitos y para mamás, donde de alguna manera, ¿cómo poder corregir? Ok, vamos a poner el ejemplo de la rabieta. No sé si te parece. Los berrinches y las pataletas que comúnmente pueden hacer un niño pequeño. Ok. Antes que nada, debemos educarnos, querida familia. ¿Por qué? Un niño no hace berrinches o pataletas porque es un niño malcriado. Comúnmente decimos esto, ¿no? Claro, hay que ver el rango de edad también, ¿no? Pero regularmente los primeros 4 años de vida, el niño hace pataletas y berrinches de manera desbordada porque su circuito regulatorio, es decir, en lo que controla la frustración, y esto se encuentra específicamente, ¿no?, en nuestro cerebro, ¿verdad?, en la amígdala y los lóbulos prefrontales, están inmaduros, o sea, no tiene la capacidad de regularse como un adulto. Entonces, de base tenemos que saber que por más que tú estés educando respetuosamente, el niño va a tener pataletas y berrinches. Entonces, te hizo el show en el centro comercial, te lo hizo en la tienda, te lo hizo en cualquier lugar, en la iglesia. Y entonces, algo que no debes de hacer es ignorar, amenazar o castigar, ¿sí? Al contrario, se le acompaña. Mientras acompaño de manera amorosa, mantengo el límite, mantengo la calma y le doy alternativas. Y con esto quiero ir cerrando, ¿ok? ¿De qué manera? Ejemplo, el niño, la madre le dice al niño, no más galletas, porque ve que no es viable o bueno para el niño. Entonces, la crianza tradicional le puede decir, El niño empieza a llorar, se empieza a desbordar, empieza a hacer la rabieta, y entonces viene la madre y le dice, ¿quieres que te dé una razón para que de verdad llores? ¿Qué hay ahí detrás de eso? Agresión. Agresión verbal, agresión emocional, ¿sí? Y viene la madre y continúa diciendo, es que siempre es un show contigo, cuando agarras las galletas, lloras por todo como un chiquito, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Amenaza y represión, etiquetas, ¿verdad? No me hables más, ya me enojé. Estamos ignorando su emoción y estamos colocando ley de hielo, y ese es un flagelo, es un tipo de violencia que genera un impacto nocivo, o sea, negativo, en la crianza, en la formación del carácter, de la personalidad del niño. Entonces, esto es una crianza tradicional. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ok, el mismo ejemplo. O sea, ya no le quiero dar más galletas, pero el niño obviamente va a hacer la rabieta. Entonces, la crianza respetuosa, ¿cómo debo de hacerlo? Le puedo decir, hijo, ya te comiste una galleta. Como hemos acordado, ahora vamos a guardar el frasco. Ayúdame a colocarlo en el lugar. Claro, el niño, ¿ahí qué estoy haciendo? Estableciendo un límite, no más galleta. Porque la crianza respetuosa es colocar límites, límites francos, saludables. Claro, el niño se desborda, es normal, por así decirlo. Entonces el niño llora y entonces yo le puedo decir, te dio rabia, ¿verdad? Siento que esto que estás sintiendo es frustración. ¿Qué hago? Le ayudo a nombrar su emoción, le ayudo a comprender que puede y tiene derecho a sentir lo que desee sentir en ese momento, es normal. Entonces estoy acompañando, estoy nombrando la emoción, y esto es parte de la regulación emocional que como adultos a veces no tenemos, que nos enfrentamos a un problema y no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos qué ni qué sentimos. Entonces sigo el ejemplo y entonces la madre le dice, bajo esta crianza respetuosa, yo sé que tú querías una galleta porque son tus favoritas, te entiendo. ¿Qué está haciendo ahí? Lo acompaña. Puede agregar de un abrazo, ¿no? Porque puede estar llorando. Entonces, cuando tú tienes contacto físico, el tacto hace que el cerebro se regule más fácilmente. Al momento en que tú acompañas, abrazas, aunque el niño está haciendo una rabieta, aunque el niño está llorando, tú lo acompañas. Eso ayuda a regularlo. Y más si tiene ese contacto, porque entonces empieza a generarse oxitocina, que va a ayudar a regular y a bajar la hormona del estrés, que es el cortisol, que se está yendo a pique a través de la frustración que yo estoy sintiendo, de que no estoy preparado para que no me des esa galleta. Entonces, ya luego puede terminar la madre. ¿Sabes qué? Cuando ya después que el niño se regula, le puede decir, cuando estés listo, podemos ir por una fruta a la nevera si quieres, o podemos ir a pintar, o podemos ir a jugar. ¿Qué le estoy dando ahí? Alternativas, resolución de conflicto, buscamos soluciones. ¿Y qué va a hacer un joven que cuando tenga problemas va a saber cómo resolverlos? Y si siente una limitante, va a buscar a mamá porque sabe que lo acompaña, va a buscar a papá porque sabe lo que lo acompaña, y no va a llegar a esa crisis existencial que mejor me autoagredo, ¿verdad? O empiezo a hacerme daño, o empiezo a hacer daño porque no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo. Y por eso te digo, comprender, amar, acompañar, es aliviar.
¡Qué maravillosos consejos que hemos recibido durante esta media hora! El tiempo se nos ha ido, pero queremos agradecer, extender este agradecimiento de parte de Radio Nuevo Tiempo, de parte de todos los que estaban a través de la sintonía. Muchas gracias, querida psicóloga. Puede despedirse de nuestra familia que estuvo a través de la sintonía.
Claro que sí. Un gusto total, querida familia. Un placer de poder que acá juntos podamos psicoeducarnos para hacer nuestro hogar, un pedazo de cielo como Dios quiere que nosotros vivamos. Dios nos ama y de esa manera quiere que nosotros enseñemos y corrijamos con el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias.
¡Qué maravilla! Tengo certeza, querida psicóloga, que no será la última vez que estará con nosotros, porque hay algo que a mí me encanta siempre resaltar, es que existen profesionales que no solo saben comunicar, sino transmitir con consejos, con esas caricias psicológicas, con esos consejos prácticos para esta familia de Radio Nuevo Tiempo que tanto lo necesita. Estaremos orando por su ministerio tan maravilloso que hace y ejerce. Dios la pueda bendecir siempre. Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última media hora de programación.